Hola Rubén,
Hola, buenas noches.
¿habéis estado hablando con la gente? ¿Cómo se iba la gente del Metropolitano?
Gema, ¿verdad?
Sí.
Sí, se iba muy enfadada. Bueno, muy enfadadas algunos, otros asustados por si se quedan fuera de la Champions, otros alucinados, sinceramente, sin entender qué es lo que le está pasando al equipo, otros apuntando directamente a algunos como jugadores. Bueno, a lo mejor será que escuches esta pequeña muestra que hemos recogido del sentir de los aficionados nada
A
más
ver.
terminar el partido aquí en el Metropolitano.
A falta de gol, bueno, como dice el Cholo, sin gol no hay oportunidad y no sé, muy no, desastroso.
El ADD está afrontando un fin de ciclo clarísimo, pero fin de ciclo no de Simeone, fin de ciclo de 6-7 jugadores que evidentemente no están a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, fin de ciclo sí. Simeone, adelante.
Del Atleti lo que le ocurre es que no tiene ni banquillo, ni los jugadores que están en el campo les falta el punch físico que se tiene cuando tiene 25 años, no 34.
En primer lugar, están gastados psicológicamente porque cuando no se renueva por fichajes un equipo, se gasta psicológicamente. En segundo, falta calidad. Y tercero, pues hay jugadores que están fuera del equipo mentalmente, como Griezmann.
Hombre, yo creo que al Atleti le falta la confianza que tenía otros años. Me parece que le falta también la sensación de equipo y las ganas.
Bueno, pues yo hoy he sufrido muchísimo porque no es mi Atleti.
Me parece que ha hecho un partido lamentable, pero bueno, hay que saber dónde venimos y hay que levantar la cara, como dice el Cholo, y hasta seguir para adelante. Apoyarlo siempre.
Oye, qué capacidad de análisis de estos seguidores del Atlético de Madrid con el micrófono de la cadena COPE a la salida del campo, ¿eh?
Sí, se nota, no es un cabreo de un día, sino que
no, no, no,
están
claro,
viendo.
Lo tienen muy pensado.
Claro.
Es que el partido de hoy no ha sido flor de un día, o sea, el partido ha sido desastroso en muchos tramos, no en todos, pero sí en muchos, pero se veía venir que esto podía pasar.
Rubén, para cerrar con el Metropolitano, has dicho una frase en la retransmisión, algo así como que este es el peor momento de Simeone en el Atlético de Madrid.
Para mí este es el peor Atlético de Simeone desde que llegó. O sea, además creo que es la primera vez que hay cierta contestación a sus decisiones. O sea, yo solo recuerdo que el Calderón le pitó una vez en un cambio de Griezmann. Y ahora se ha instalado eso en la grada de que cuando consigue un gol se echa para atrás. Ahora también te digo que yo creo que el problema del Atlético de Madrid no es de entrenador, ¿eh? Es de futbolistas. O sea, el Atlético de Madrid puede perder un partido, puede perder una liga, puede perder una Champions, pero no puede perder la identidad. Y el Atlético de Madrid que nosotros conocíamos era imparable a balón parado en ataque, infranqueable a balón parado atrás, concentrado siempre, que lo ha dicho Gavi, que el problema es la concentración, e intensos. Y la intensidad muchas veces tiene que ver con el vigor físico. Y en el fútbol de élite, la diferencia entre correr y volar es medio segundo. Y ese medio segundo el Atleti ahora no lo tiene.
¿Qué os parece?
Que para un partido tan importante como el
Bueno.
de hoy, más allá del rival, que el rival no tiene mucho nombre, pero hay que ganarle, que no ha sido capaz de hacerlo, al Atleti le ha faltado sobre todo intensidad el primer tiempo. O sea, lo que no puede pasar es que te pueden ganar, puedes tener mala suerte, todo eso te puede pasar, pero lo que no puede pasar es que en un partido tan importante el Atlético no presione al rival, no le haga difícil jugar. Y el rival tenga más la pelota que el Atlético en toda la primera parte.
Lama.
¿Te lo resumo yo, Juanma?
Sí, Antonio.
Bueno, yo quiero.
Espera, que estaba, había pedido paso Lama. Lama.
Perdón, perdón. No, yo voy a volver a incidir en algo que resulta pesado, pero que yo sigo diciendo que es el problema básico de este equipo. Este equipo no le mete un gol al arco iris. Hoy no se ha podido echar para atrás porque es que no se ha puesto ni por delante. Hoy el equipo ha tirado 35 veces. 35 veces. Esos son números que solamente yo se los voy a hacer al Madrid, al Barça y algún equipo de Guardiola tipo Bayern de Múnich. Un equipo que no mete gol es que es imposible que gane algo, pero no que gane partidos, que gane títulos ya por supuesto descontado. Tiene otro problema muy grave que lo dije el otro día cuando ya dije, vosotros veis muy claro que gana el Karabakh, yo no lo veo tan claro.
Es verdad que lo dijiste, es verdad.
No tiene fútbol en el medio. No tiene fútbol en el medio. Le falta el único jugador que tiene fútbol. El otro día yo me acuerdo que hablaba con Paco de Coque, Saúl, y yo le decía, Paco, para el Atleti Coque es mucho más importante que Saúl, porque es el único que tiene calidad, por lo menos para hacer jugar. Lleva 3 partidos que no aparece Coque, el equipo no gana. Y luego, pues tiene ya, como bien ha dicho Rubén Martín, ya tiene defectos puntuales que evidentemente vienen dados por envejecimiento de la plantilla, vienen dados porque el equipo ahora tiene más tocones y menos físico, y por tanto en el juego aéreo ya no domina ni tu área ni la contraria. Pero yo sigo en la idea creo que el primero de los atléticos que ha hablado ha dicho textualmente: yo creo que no es un problema del Cholo, yo sigo pensando que es un problema de plantilla. Y yo me atrevería a decir que el Atlético no tiene que esperar a junio. El Atlético tiene una oportunidad en enero para hacer una limpia de delanteros, traer a Diego Costa y fichar algún otro delantero, porque en el momento que este equipo logre marcar, yo creo que se va a quitar muchos problemas de los que tiene.
A ver, Antonito, bueno, y cerramos desde el Metropolitano.
Yo, más que buscar excusas y columpiarme en mil razones o divagar, voy a recurrir y voy a volver al estilo directo que nos enseñaron en la Facultad de Periodismo. Si no eres capaz de ganarle al Karabakh en dos partidos, no mereces. Si no juegas con el alma, no vale. Y si no la metes, no ganas.
Oye, por cierto, eso, siguiendo lo que dice Antoñito, el Atlético de Madrid ha jugado una hora entre la ida y la vuelta contra un hombre menos.
Claro,
una hora, ¿eh? O sea, si el Atlético de Madrid no es capaz de, con un hombre menos, el rival, durante una hora de las dos y pico que duran, o tres horas que duran los dos partidos, meterle más de un gol al Karabakh y no restarle como le ha restado cuatro puntos, es que no merece.
Oye, lo que decía Lama, 35 disparos, ¿eso es verdad?
Son, según la UEFA son 32, y te digo, Juanma, que es el récord de temporada en la Champions.
Entre, o sea, dentro, de fuera, de bloqueados, la UEFA cuenta.
Yo no tengo la sensación de haber visto un partido de muchísimas oportunidades de gol para la...
No, pero la UEFA te cuenta, si tú tiras de la frontal y le pega a un defensa hasta
claro,
a 4
ya,
metros...
Mira, los números oficiales son 10 entre los tres palos, 11 fuera y 11 bloqueados.
De todas maneras, si te echa de la Champions la Roma, pues es mala leche. Pero si te echa el Karabakh, es un bochorno. Un Karabakh que además ha jugado con 10 de los dos partidos. Tenéis razón todos en las exposiciones que hagáis. La falta de gol, la falta de juego, gente que ha envejecido mal o bien. Todo eso es verdad. Pero de todo lo que es verdad, por ejemplo, las estrellas. ¿Dónde están las estrellas? Pero a mí me dices que Griezmann va a estar así y me pasa lo mismo con Benzema o con Luis Suárez. O me dices que Bale va a llevar el doble de goles que Cristiano, estando Bale lesionado en la liga. Y...
Ha dicho un aficionado, Griezmann no está.
Sí, pero bueno, todo eso...
Hace tiempo,
que, no está. Que es difícil de solucionar. Yo no sé si se puede entrenar la puntería. Ahora, hay una cosa que es muy fácil de solucionar, que es la voluntad. La primera parte de Karabakh y la primera parte
claro,
de Bale,
claro.
El Karabakh ha tenido más el balón que el Atlético de Madrid. Y eso es un bochorno.
Claro.
Porque el Atlético puede que le falte juego, pero coño, perdón, pero futbolistas... Para ganar al Karabakh,
es
para
que hay
tener
una frase,
más el balón.
Hay una frase de Simeone que condena al equipo. Simeone dice, no sé si se da cuenta cuando lo dice, yo creo que lo dice con toda la intención, que es, en la segunda parte quisimos ganar el partido.
Claro.
Es que
claro,
el partido claro. Hay que querer ganarlo claro. desde por la mañana en el hotel.
Yo creo por falta de confianza. Al
claro, es que, sí, que ¿cómo puedes tirar 45 minutos? Luego te han faltado 45 minutos. Al final te han faltado 45 minutos para ganar el partido.
Luego te viene la mala suerte, la racha en la que estás.
Que no le ha ganado en 180.
Claro, claro. Pero digamos que ya... No, la pena del partido de ida ya la habían cumplido, es decir, ya habían recibido palos, ya...
Vamos a ver. Frente a la opinión. La situación de hoy exigía empezar el partido como han acabado.
¡A tope!
Como han acabado.
Empezar como han acabado, tal cual, esa es la frase. Tenía que haber empezado el partido como ha acabado el partido.
Bueno, pero también han acabado y no lo han metido. Mira, con que mires este dato te vas a asustar. Goles del Atlético de Madrid, Correa 4, Griezmann 3, Carrasco 3, Gameiro 1, Torres 0, Vieto 0 y Gaitán 0. Entre los 7 delanteros del equipo, mira los goles que han metido.
Sí, es, eso no tiene remedio.
Pero Manolo, tú solo apuntas a ese problema, pero que tiene muchos más el Atlético.
No, es que frente a la opinión mayoritaria...
No, pero eso es fundamental.
Yo, sí, claro que es fundamental.
No, Manolo, para mí no. Para mí,
hombre, no meter goles es muy importante.
No, es más importante no recibirlos.
También.
Para un equipo como el Atlético,
pero
cuyo
si el
sello
equipo,
es esto.
Escúchame,
déjame un segundo, Manolo, que
el Atlético Madrid es el tercer equipo menos goleado. ¿Sabes cuántos goles le han metido en Champions al Atlético Madrid?
Si hoy no le hubieran metido ninguno, hubiese ganado el partido.
Deja
hablar a Elías, que está tocado y no puede gritar. A ver.
No, vamos a ver. Yo pienso que el Atlético, en lo bueno, ha sido un equipo de autor. Y en lo malo también es un equipo de autor. Creo que en la gestión del...
Dices todos los días, no solo hoy.
No solo hoy. En la gestión del 9... Yo creo que el Cholo no ha estado bien en la gestión. Sí, creo que con el horizonte Costa...
Hay mucho dinero ahí metido, ¿eh?
No.
Quiero decir que no pensemos que estamos hablando de los delanteros del Atlético de Madrid como si fueran chavales del filial.
Con el horizonte Costa nos ha definido un rato por Vieto, otro rato por Gameiro, otro rato por Correa. O sea, no se ha definido claramente quién era el otro. Fernando Torres prácticamente empezó y luego salió absolutamente. Ahí ha habido una indefinición. Y luego creo que además es un entrenador que, pongo en mayúsculas, para mí uno de los mejores de la historia moderna del fútbol. ¿Eh? O sea, pero que no lee bien los partidos. O sea, yo al único jugador que no hubiese cambiado hoy es a Tomás. O sea, con todo el problema que tienes de gol, un tío que te mete un gol desde 30 metros, el golazo que mete además, y justo al minuto le cambias.
Sí, es raro.
Yo no lo entiendo.
El cambio iba a ser por Correa, que lo tenía preparado.
Con lo que
había sacado el 11 y luego cuando mete el gol Tomás...
Y digo que si en los éxitos es el equipo el Cholo, creo que cuando viene mal dada no es el equipo el jugador. No, pero también es algo el equipo el Cholo.
En eso el Cholo no se tapa, ¿eh? Vamos, no creo que se tape.
Ha dicho en la rueda de prensa que es el principal responsable.
Claro, el primer responsable de lo que genera el equipo soy yo, o sea que no se esconde. Con respecto al estilo, también quería compartir con vosotros y con los oyentes que se le ha preguntado al respecto que si el Atlético de Madrid ha perdido el estilo con el que se le reconocía siempre. Ha dicho el Cholo que ellos siempre juegan de la misma manera. Partidos como el de hoy hemos ganado 30 o 40 en estos últimos tiempos, pero cuando no se hace gol se ve la parte negativa del fútbol.
No, pero sí puede ser verdad que ha ganado muchos partidos así.
Vamos.
Y hay un problema de gol evidente, y atrás se defiende peor o se encajan más goles fácilmente. Pero lo único que es fácil de corregir es la actitud. Quiero decir, salir a comerse al Carabaj, ¿no? Porque a lo mejor no te da para la Roma, que es que la Roma está ahora muy fuerte. Bueno, pues no te da para la Roma, mala leche. Ya vendrán Vitolo y no sé quién. Pero hombre, comete al Carabaj en la ida y en la vuelta de salida, no en la segunda parte cuando ya estás agobiado.
En la ida ya también tiró el primer tiempo, ¿acordás el primer tiempo?
Bueno, pero hoy es que lo pedía la situación. Hoy la situación pedía que tú te fueras a de huello.
Pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Que les dice salir y no os coméis al Carabaj?
Sí, hombre. Le mata gol en contra, si los 20 primeros minutos han sido buenos.
Decías, Evangelio.
Que tenía el antecedente del Chelsea, de cómo salió el Chelsea en el partido de Stamford Bridge, que lo hablábamos anoche. Que le arrolló, o sea, ni le dejó salir de su campo al Carabaj, el Chelsea, en casi ningún momento del partido.
¿Qué pensáis? El Cholo le dice al equipo, no salguéis con intensidad.
No, pero escucha, aunque se lo dijera, aunque se lo dijera, los jugadores tienen que salir a morder al Carabaj, a enseñarle quién es el que ha jugado final de Champions seguida.
Sí, yo no le di tanta responsabilidad.
¿Y no pensáis que puede ser otra cosa? ¿Que hay jugadores que ya no pueden más?
Bueno, eso lo decían varios oyentes, ¿eh? Lo decían varios, bueno, oyentes, espectadores.
¿No podéis pensar que hay jugadores muy por encima de la treintena que ya no pueden más?
Sí, pero por ejemplo, hoy Gaby no ha estado mal.
Pero hoy Gaby ha sido el mejor.
Gaby, Godín y Juanfran, que serían ese estereotipo, Gaby, Juanfran, para mí han sido los que se han salvado.
Sí, sí.
A mí, mira, si tú puedes señalar los tres jugadores, uno, dos y tres.
Los tres jugadores de más calidad que había hoy, para mí, eran, por mi gusto, Felipe, Saúl, Griezmann. Es que ninguno ha conseguido hacer nada. Ninguno.
También os digo una cosa.
O sea, los que te ganan los partidos son los jugadores de calidad.
Pero yo creo que a Griezmann hay que exigirle mucho más.
Sobre, claro.
O sea, es
mucho
que,
más.
Hombre.
¿Cuánto gana Griezmann en el Atlético de Madrid?
14 millones de euros.
Claro, es que chico, es que estás pagando a uno de los 10 mejores jugadores del mundo.
También es verdad una cosa, que hay muchos jugadores del Atlético de Madrid que, sostenidos por el fútbol colectivo, el gran fútbol colectivo durante tantos años, parecen más de lo que son. Por ejemplo, Gavi, claro. A mí me parece un buen jugador, pero me parece un crack.
No, hombre.
Quiero decir, hay una serie de jugadores, como podríamos decir incluso Juanfran, como podríamos hablar de Coque, Coque me parece que es un escalón superior. Jugadores diferenciales del Atlético de Madrid ahora mismo tiene a Carrasco, porque es otra cosa, es otro registro. Ya, otra cosa es que tiene cosas malas, pero es otro registro. Coque y Griezmann si aparece. El resto del equipo es un buen equipo, pero igual estamos exigiendo demasiado por el
sentido
colectivo que ha tenido tanto.
¿Y el top 3? Eso quería decir yo. Top 3 del mundo solo lo tiene en una posición. Oblak.
Eso, dicho
no
todo,
tiene un defensa entre los tres mejores del mundo, ni un medio ni un delantero.
Pero te pagará el Carabaj, no te hace
claro,
no,
hombre.
Top 3 ni top 33.
No estoy hablando de eso.
Pero no estamos hablando del partido hoy, estamos hablando de la situación en general.
Exactamente. Del Atleti en los últimos 7 partidos solo ha ganado uno, que ha sido en
Vigo. Sin apuras, para ganar el Carabaj no hace falta ni entrenador.
Pues no,
es verdad. Dar la alineación por móvil y venga, que salgan y se los coman.
No, es que es verdad.
No estoy diciendo ninguna barbaridad.
No. Yo el problema lo sigo viendo en lo mismo. Unos tíos que se ponen delante del portero. El día del Elche 5 veces. El día del otro día del Villarreal 4 veces. Hoy otra vez. Y no las meten. Coño, no miréis al entrenador ni miréis otro lado. Mirar al que las tiene que meter, que no las mete.
Yo al entrenador sí le miro en una cosa, es que no aprecio por tener el balón. Hombre, no lo puedes tener al otro al Barça.
Pero nunca lo ha apreciado.
Ya, pero joder, pero contra el Carabaj es que te tienes que sacar los colores. Es decir,
con Gaby, Saúl y Tomás, ¿qué balón vas a tener? El otro día te dije una cosa frente al
Villarreal. Pero Manolo, dime el centro del campo.
Que me vuelva a reiterar. Mira, el Atlético no es que se quite. Pero Paco, mira, el Atlético no es que se tire atrás. El Atlético cuando se pone 1-0... No es que se tire atrás, es que es incapaz de dormir un partido con el balón porque tiene jugadores que no pueden dormir la pelota. Porque no son capaces, por técnica individual, de dormir el balón. El Atleti no tiene a Kroos, a Modric, a Busquets, a jugadores de calidad.
Manolo,
el único que tiene
es Coque. Carabaj tampoco lo tiene.
Oye,
no, pero por una diferencia.
Pero juega a eso. Mientras que
el Atlético no sabe jugar a eso.
Claro.
No sabe jugar a eso.
Rubén, una
y
cosa.
No ha ido mal, ¿eh?
Has comentado algo durante la retransmisión del espíritu un poco, del ambiente que había en el Metropolitano. ¿Afecta en algo? ¿Empiezas a ver un poco de...?
Como yo tengo la sensación
sí,
de
decías
que sí.
Que eran muy, muy cómodos los
que
asientos.
Sí, no, o sea...
Porque sean cómodos los asientos no va a jugar mal el equipo, ¿no?
No, no, no. Por eso lo he dicho, que yo creo que la culpa no es de... O sea, la culpa no es de los aficionados. ¿Cómo le va a echar la culpa a los aficionados? Pero yo creo que influye, o sea... Simeone lo ha dicho desde que lleva aquí. Hay partidos que los han ganado de la mano de la grada y eso pasaba en el Calderón. Y el Atlético de Madrid, yo tengo la sensación de que algunos de sus aficionados, que a lo mejor nuevos que vienen abonados, se sienten con el derecho a reclamarle a su equipo que esté arriba. Y la historia reciente del Atlético de Madrid, que no se escribe solo en los últimos 5 años, nos dice que los últimos 5 años son una excepción en los últimos 30.
Pero es un listón, es como el Barça. El Barça está ganando todo y como no es tan claro. Maravilloso como era, pues la peña está así medio mustia. Pero, y el Atleti es que viene de finales
pero,
de Copa.
Pero la exigencia es un símbolo de grandeza, hombre. Eso claro. No se puede criticar. Para
no,
mí,
no, si no digo que exijan. Digo que no es la afición que guerrera de que estaba al lado de Simeone. Eso que no, hacía de la coreografía.
Escucha,
en el calor, no lo
la afición
aquí.
Es la misma, ¿eh? La afición, bueno, la yo, gente fíjate, es exactamente los mismos yo, que estaban no, en el Calderón, no, en el Metropolitano.
No, yo creo que no.
¿Cómo mira, que no?
No, te voy a decir por qué no. Y creo, porque vienen muchos socios nuevos que bueno, no están en el Calderón.
Bueno, pero los 40 y pico mil fijos que había en el Calderón están en el Metropolitano,
pues fíjate,
eso seguro.
Que te diga la más, si la gente que va al Bernabéu en Champions League es la misma.
No,
y pero... teniendo pero, muchos socios iguales.
No, pero que no me hagas trampas, que yo
sí,
te digo
porque
que...
los euroabonados son casi los mismos que luego tienen socios, la mayoría. Y la afición es distinta. Yo tengo esa sensación, igual estoy equivocado, ¿eh? Pero yo que estoy en el campo, te digo... que la sensación entre los aficionados es distinta.
Pues ¿sabes por qué? Yo porque creo que no les transmite el equipo. Es que ahí está, que es que el equipo no les enchufa.
Pues eso es el quid de la cuestión.
Claro, que el equipo no les enchufa.
Cuando pasan cosas como las de esta noche, es cuando te das cuenta el valor que tuvo lo que hizo el Atlético de Madrid.
Claro.
Es cuando te das cuenta
claro,
el valor que tuvo lo que hizo
el milagro.
Sí, sí. Bueno, pues eso es evidente. Eso
efectivamente, te voy dando el milagro. Porque, repito... cuando decían que está obligado a pelear por los títulos y tal... No, perdona. Este equipo está obligado a meterse en Champions. Nada más.
Un milagro.
Todo lo que consiga más de eso ya es un éxito. Si no se mete en octavos, es un fracaso, evidente.
¿Qué decías, Pedro? Que me haces gestos... No te entiendo.
Sí, no, que el Atlético de Madrid ha recibido...
Es que me habla así, tal vez me hace 7...
No, que no se nos olvide decir que ha recibido el Atlético de Madrid 7 goles de cabeza de 10.
Sí, lo he dicho.
7. Y en toda la pasada temporada, 58 partidos, ahora llevamos 15, recibió 7 de cabeza.
Y llevamos 2 meses de temporada. Sí, sí, eso es lo extraño.
En 15 partidos, lo mismo que en 58.
Es que, oye, o sea, problemas en las dos áreas y problemas en el centro del campo. Pues ya me
digo. Pero un equipo que no es capaz de protegerse con el balón.
¿Pero ha fichado algún jugador diferente el año pasado?
No, pero escucha.
Tenía que cerrar
el los mismos.
Ya, pero Manolo... es que yo puedo tener un coche y al año me da problemas. Y digo, pero coño, si es el mismo coche. Es el mismo coche que el año pasado.
Hace un rato te
claro,
he dicho que el problema claro, del equipo es que está envejeciendo.
Claro, claro.
Pero pongámosle nombre, al que acaba de decir Manolo. Godín. O sea, Godín, que fue el mejor central de Europa hace 4 años, que Pellegrini lo quiso para el City, le puso 50 millones de euros encima de la mesa al Atlético de Madrid para llevárselo. Godín ha visto cómo le remataban hoy delante de la
mira,
cara. Y luego atrás ha tenido un
me
error.
Me manda un seguidor del Atleti, ilustre ya en este programa, por cierto, una
pero
estadística...
Que tarde una hora en salir, ¿no?
Ese, justo ese. Tanto por ciento de córneres rematados por rivales, de todos los equipos de Primera División. El equipo al que menos córneres le rematan es el Valencia. 14,55% de los saques de esquina que le hacen, se los consiguen rematar. El que más, en el puesto número 20, el Atlético de Madrid. El 44,83%. 44,83.
Lo hemos comentado durante el partido. Le rematan 1 de cada 2 córneres.
Es una estadística
que
de
eso,
arroba fútbol avanzado.
Es injusto que metas el nombre de Godín en un sistema defensivo que no es solo la defensa. Es que este sistema
no,
defensivo...
No, pero no
te hablo de dos cosas
es mucho
puntuales.
Más
balón parado, sí.
Claro, escucha,
es
que
lo que estamos hablando. Mira, un dato, Maldini, sobre lo que ha dicho Rubén, que es muy importante. Mira, el Atlético de Madrid, cuando defendía anteriormente los córneres, aparte de los 4 que son los mismos, los 4 que defendían, tenía... Diego Costa y Raúl García, que de cabeza no creo que haya central en España que vaya mejor
sí,
que
pero
yo.
Eso ya no estaba el año pasado.
No, te digo. Eran
no
sé dos
de cabeza.
Los que
ni hace dos.
Y escúchame, ahora, de los que tienen que ir a defender, mira la altura. Hoy, Gameiro, Correa.
Sí, sí.
No, no, pero si es que sí, es el del año pasado, Manolo. Si es que falta
pero,
atención.
Manolo, pero también si falta son atención. Decisiones de entrenador, ¿no? El apostar por la juventud, ¿no? Tú tienes a Jiménez, tienes a Lucas, que son jugadores jóvenes, jugadores de futuro.
Poniendo,
que todo tienes a Tomás en el centro del campo. O sea, digo que jugadores jóvenes los tiene en la plantilla. Que decida,
Lucas y Jiménez están jugando este año más que
ya, pero estamos hablando del partido de hoy. Tú estás tomando decisiones por jugadores más con más veteranía o más experimentados. Es una decisión de entrenador
y
también.
Y a todo
eso.
Esto, lo hemos contado, la Roma le ha metido un baño
La Roma está
al
muy
Chelsea.
Bien. Lo decíamos en tiempo de juego antes de empezar. Ojo con la Roma, que en la Liga está francamente bien. Y hoy le ha ganado al Chelsea y le ha ganado bien.
Italia, Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Allí, supongo que en Roma están encantados y piensan que han dado hoy, vamos, el paso casi definitivo para estar en octavos, ¿no?
Bueno, es que como decías, ha sido impresionante el baño que le ha pegado esta noche en el Olímpico de Roma Di Francesco a Antonio Conte. Ha sido un 3-0 con doblete del Sarawi y golazo de Perotti, pero podría haber sido un resultado aún más abultado, ¿eh? Comentábamos ayer lo bien preparada que llegaba la Roma a este partido después de tantas rotaciones, después de 3 victorias seguidas en Serie A. Por momentos la defensa del Chelsea ha parecido, la verdad, una auténtica verbena. Esta noche en Roma, Álvaro Morata en ataque ha estado flojito, como todo el equipo, fallando una ocasión clarísima en la primera parte. Marcos Alonso intrascendente, Azpilicueta más de lo mismo. Cesc ha perdido el balón que ha acabado con el golazo del 3-0 de Perotti. Un Perotti que, por cierto, en la primera parte había celebrado muy efusivamente los goles del Sarawi. Los oyentes del partidazo habrán visto el tuit, sí, que habéis publicado hace un ratito. Ha sido una de las imágenes del partido.
Le ha cogido el culo al Sarawi, ¿es?
Sí, sí, literalmente. Sí,
pero vamos, no es que le haya cogido lo que es la carne, es que por el lado donde no hay carne ha introducido por ahí
la mano.
Le ha
pegado un mordisco importante, sí, con la mano.
Sí.
Ha hecho un Cavani.
Bueno, cada uno, oye. Estamos en Halloween, vale todo. Sí, dale, Borri.
Nada, lo dicho, 2 victorias y 2 empates, 6 goles al Chelsea en 2 partidos y la Roma, que ahora mismo sueña incluso con ser primera de grupo, ¿eh? Ahora mismo lo es, de hecho, con 8 puntos y yo sinceramente le sumaría los 3 virtuales que conseguirá contra el Karabakh en el último partido de la fase de grupos en el Olímpico de Roma, así que ojo, porque la Roma, que partía como la tercera en discordia en este grupo, puede que acabe como primera.
Lo tiene hecho la Roma.
La mano de Monchi, lo tiene hecho.
Lo tiene hecho ganando al Karabakh en casa, ya está clasificado. Aunque
Monchi, que por cierto se lo ha pasado pipa, celebrando los goles junto a Totti durante el partido. Cada vez que marcaba la Roma lo han enfocado. Está disfrutando Monchi.
Ahora fíjate lo que es curioso, porque el Sarawi no estaba jugando mucho, estaba jugando más Gerson, por ejemplo, y al final no termina de entrar. Y
el primer gol es una preciosidad.
Sí, sí, el otro día marcó un golazo con el Bologna.
Con el exterior le pega desde fuera del área, pierna derecha, ¡boom!
A bote pronto, un golazo.
Sí, sí, espectacular.
Y luego tiene, lo decíamos antes con Fernando, después del programa, tiene Alisson en un momento, el portero, en un momento de forma excepcional. Hoy no ha marcado Dzeko, pero también está como seguramente uno de los 2-3 grandes goleadores de la Serie A.
Gracias, Bonri, un abrazo.
Un abrazo, buena noche a ti.
Cerramos Metropolitano. Por cierto, antes de cerrar, hablabais de el estadio y del Calderón y todo eso. ¿No os acordáis lo que dijo Simeone cuando presentó el campo, de lo que era este campo, el Metropolitano?
La gente logra interpretar y involucrarse cada vez más con el estadio, va a ser tremendo. ¿Vieron cuando la gente gritaba? Era tremendo. Era yo que estaba de ahí abajo, parece el circo romano.
Parece el circo romano. Pues cuidado con el circo romano, ¿eh? No te saquen ahí a la
sobre
arena.
Hoy
le han puesto el pulgar para abajo.
Sí, y suelte los leones y digan un pulgar para abajo y te coman los leones.
Yo solo veo
pues
un
ten cuidado que como se lo coman los leones, lo mismo tienen que tirar el circo romano a la semana siguiente.
Bueno, también es verdad, también es verdad. No, bueno, pero antes de que se coman a Simeone hay carne para dar. ¡Fu!
Hombre, imagínate.
Hay un rayo de luz y es que este Atlético de Madrid en la 10ª jornada, lo contaba el otro día Pedro Martínez, el peor Atlético de Simeone en Liga en la 10ª jornada. Y eso, que es verdad, le hace estar empatado a puntos con el Madrid. O sea, que este año, por ejemplo, el Atleti ha jugado ya contra el Valencia, Sevilla, Athletic de Bilbao o Barça y no ha perdido ninguno de esos partidos. O sea, que aún así, después de todo lo mal que está jugando, en Liga está siendo competitivo.
Gracias, Rubén. Gracias, Antonio. Gracias a todo el equipo de la cadena COPE que ha estado en el Metropolitano. Adiós.
Hasta luego.
Besos.
Y gracias a todos los oyentes que siguen mandando mensajes, Fouto.
Y también pueden mandar audios al WhatsApp del programa, al 637-230010. Audios con tu opinión y los escuchamos después cuando finalice el programa. Se escucha mejor al ama en Londres que en COPE, que en su casa, dice por aquí un oyente. El gran culpable es Simeone, desde que se le ve el cartón, el equipo no funciona, dice otro. Griezmann sobrevalorado, Coque y Carrasco lesionados y encima no han podido fichar. Esa es la solución de por qué el Atlético va tan mal. Simplemente este año no es el del Cholo y no hay que darle más vueltas, dice otro. El equipo está envejecido y se pone como solución a Costa, 3 años más viejo que cuando se fue. El año pasado se le pagaba la mitad a Griezmann y jugaba el doble, dice otro oyente. Salvo Griezmann, cuando está bien, el resto de delanteros del Atlético no tienen el nivel para este equipo. Ni Vieto, ni Gameiro, ni Correa, ni Torres. Un oyente desde Melbourne nos dice que el Atlético Madrid debería de fichar para el próximo verano a Sergi Roberto, Marcos Llorente y Odriozola.
Un oyente desde Melbourne, tío. Es que a mí estas cosas me flipan.
Sí, un oyente además habitual que está ahí cada noche para asegurarse los próximos 5 años. ¿No habéis pensado que es más que sospechoso los 3 goles que le han metido al Chelsea y la Roma? La directora del Chelsea no soporta al Atlético de Madrid. Ahí lo dejo.
Es verdad.
Es verdad.
Que no hay muy buen rollo.
Marina, la mano derecha.
No hay muy buen rollo con el Atlético de Madrid, eso me lo contaron.
Sí, se lo está jugando también.
Ya, hombre, sí, sí.
Con todos mis respetos, creo que el ciclo del Cholo Simeone ha terminado en el Atlético, duela o no duela, creo que esto ya es una realidad. Y me da pena por Antoñito, pero es más probable que Neymar vuelva al Barcelona que el Atlético se clasifique. Hay que ser realistas.
Oye, yo creo que sigue en el partidazo de la cadena COPE Miguel Rico, ¿verdad, Miguel?
Sí, señor.
Y sigue Emilio Pérez de Rozas, ¿verdad, Emilio? Emilio, llámale por teléfono.
Ha ido a la farmacia.
Sí, que ha debido ir a la farmacia. Llamarle por teléfono porque Emilio solo atiende al teléfono, no a la radio. Es que han estado prudentemente callados, pero es que hay que hablar mucho del Barça. Y está Miguelito, que ha estado en la llegada del Madrid a Londres, ¿verdad, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Aquí estamos, sí, señor.
Muy bien. En esta noche de Halloween, en la que hay mucha gente disfrazada, algunos han hecho un esfuerzo tremendo por disfrazarse cuando no era necesario, podían haber seguido con su vida normal... Y habrían pasado perfectamente desapercibidos en esta noche de Halloween.
El Betis tendrá fiesta hoy. Por seguir con
la histórica, la mítica fiesta de...
No me habrá contado a veces Benjamín eso.
En el hotel Los Lebreros.
La de fiestas que nos habremos perdido. Porque esa es... Fíjate, vamos a ver esa fiesta. Y nos hemos perdido fiestas de futbolistas absolutamente geniales, seguro, ¿eh?
No todas. Algunas no nos hemos perdido, pero la gran mayoría sí no nos hemos perdido.
Sí, hombre, el cumpleaños de Ronaldo. El
cumpleaños de Ronaldo, la de Benjamín y tal. Sí, sí, hay fiestas históricas. Deberían haber sido fiestas nacionales.
Ronaldo
en...
Nazario, ¿eh? No, de
la... no, no, ya sí. No, sí, Ronaldo, este no hace fiestas.
Sí, hombre.
Sí,
eso fue el problema que tuvo esa, fue que era... Era porque perdieron 4-0 con el Atlético de Madrid. Sigue en Paco González, sigue Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio. ¡Emilio!
Estoy leyendo esto del AS, que dice, así está el grupo D, el Barça aún podría quedar fuera.
¿Eso dice el AS?
Sí, o sea, es que hay gente de verdad. Que...
No, pero vamos a ver, ¿es verdadero o falso?
¿El qué?
Eso.
Me supongo que debe ser verdadero.
Claro, entonces, pues oye.
Ya, pero ¿eso es periodismo?
Pues claro. Bueno, es contar pues lo que es sorprendente.
Son cábalas.
Claro,
claro, en la realidad
es matemática.
Que sea muy difícil.
Vale. Escucha, Emilio, ¿y descender? Todavía hasta todavía, los 42 puntos.
Matemáticamente no está salvado el Barça, ¿eh? Cuidado con eso.
Bueno, o sea que
y el Málaga podría ser campeón de liga.
Exactamente, sí. Matemáticamente sí.
Y el, vale, pues hagamos
y el bicho Pichichi.
Hagamos el periodismo así a partir de ahora.
Eso es más fácil.
Eso es más fácil. Vale. De momento, por cierto, el otro día escribió un oyente Lama el lunes diciendo que tú dijiste a principio de temporada que el Madrid iba a ganar la liga siendo líder desde la primera jornada hasta la última.
Pues fíjate, ya no se cumple.
No me digas.
Una cosa que no se cumple y te la van a recordar, Manolo.
Dí que sí, Manolo.
Es increíble.
Que regular, ya.
No, no, te lo digo.
¿Qué te parece? Una cosa, es de las cosas que no puedo dormir. Que
escucha,
digo,
no os preocupéis.
Desde que dije eso,
él está pensando en los aviones. Yo sé que esto caminando. me viene contra mí.
Bueno, seguro. Acabará teniendo razón.
No, no, la bala está dando la vuelta al mundo y me va a entrar por la espalda a mí ahora.
Dije eso y ya te digo, ya no se cumple.
Perfectamente. Del Barça, Emilio, Miguel, sobre todo, ¿qué os apetece comentar? Yo, sinceramente, claro, he estado más pendiente del partido del Atlético porque se te iban los ojos a lo que estaba pasando en el Metropolitano. Pero del Barça me quedaba sobre todo con las imágenes de un Luis Suárez que parece que está desquiciado a veces en el campo, ¿eh?
Sí, a ver, perdona, Miguel.
No, dale.
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Ahora, te digo una cosa, ¿eh? Yo no he visto tío que haya currado más ahí hoy que Luis Suárez.
Es cierto. Que igual tiene que currar menos.
No, a ver, cierto. Con un, digamos, con un desperdicio, digamos, de ocasiones... tremendo, pero bueno, pero el tío ha rematado de cabeza, ha rematado de vaselina, ha rematado de chilena, ha peleado, le han en el último disparo se le han metido dos o tres piernas y tal. No sé, yo estoy con Paco cuando ha dicho eso de cuando le venga la racha a Suárez. Es que yo creo que es muy repetitivo el tema de los goleadores que se estanca, que tienen crisis, que están... Hombre, eso de que lleva dos años y pico sin marcar fuera de casa en la Champions, eso es una barbaridad. Pero, de alguna manera, a mí hoy me ha parecido todo eso que tú has dicho, pero también me ha parecido que ha hecho un esfuerzo absolutamente brutal, brutal.
Sí, Miguel, supongo que aquí lo que hay que adivinar es si es una mala racha o es realmente los síntomas de que los delanteros también se empiezan a apagar en algún momento de su carrera.
Bueno, yo creo que es... En este caso, que creo sinceramente que es una mala racha, que las viven todos los goleadores, que de repente las meten con el culo y otras se quedan delante del portero y son incapaces de meterla. Eso está pasando en el Atlético y en el Barça en concreto le está pasando a Suárez. Pero bueno, la ausencia de gol de Suárez no sé si es más grave que la ausencia de fútbol del Barça. Este partido de hoy es otro como los que ya ha jugado esta temporada, que te levantan del sofá porque si te quedas sentado te duermes. La verdad es que es muy poco el fútbol que ofrecen y no se generan tantas ocasiones colectivamente. Todo lo que pasa ocurre a partir de Messi. Si Messi es el que da los pases, naturalmente no puede rematarlos, y el problema es que no hay uno que le dé a Messi los pases que él les da a los demás, y así sigue la historia del Barça. Hoy otro partido que termina cero, los números son excelentes, pero el nivel de juego invita a deducir que en cualquier momento puede pasar alguna cosa.
Sí, en el caso del Barça, ahora, en estos momentos, cualquier equipo se cambiaría por el Barça. Líder en la Liga Española y líder en su grupo en la Champions. Pero siempre hemos dicho que el Barça, bueno, y los grandes, ¿no?, tienen que ofrecer mucho más de lo que ofrecen, desde luego. Y el de hoy, bueno, el de hoy era un partido que también, por otro lado, como le ha beneficiado al otro... el otro encuentro de su grupo, que han empatado también, pues es un día más en la oficina.
Sí,
pero... bueno, pero para...
es que no es atractivo. Ahora mismo un partido del Barça, de verdad,
es horrible. El otro no es atractivo. No se parece
en nada a la idea que tenemos del Barça, como es cierto que no se parecen en nada a la idea de titulares del Barça, el rendimiento que están dando muchos jugadores. Y si les queremos poner nombre, pues pongamos por caso que André Gómez, que juega casi todos los días, no da nivel de titular. Denis, cuando aparece, no da nivel de titular. Paulinho no da nivel de titular. De Olofeu no da nivel de titular. Y eso es dar una ventaja grandísima a los equipos
y al espectáculo
que compiten contigo por títulos. Porque para ganar títulos, los 11 o 12 que juegan tienen que ser todos muy, muy titulares.
Al contrario de lo que pasa con el Atlético, que creo que Simeone tiene responsabilidad en el juego, los resultados, y si Vieto falla 4 delante del portero, es responsabilidad de Vieto. Con Valverde creo que ningún entrenador del mundo podría hacerlo mejor. O sea, tener
justo eso te iba a decir.
Muy líder, estamos de acuerdo.
Muy líder en Liga.
Pero entonces, ¿dónde está el problema?
En que este es un año de... Para mí, era un año de transición desde el momento que se va Neymar. Eso es un agujero que o lo cubres con Coutinho, Mbappé, o es muy difícil de cubrir. Entonces, hasta que encuentren centrocampistas brillantes, este equipo...
Sí, en cuanto no está Iniesta, falta una magia.
De todas formas, Paco...
Muy difícil que juegue...
Paco, te estoy escuchando, me está entrando la risa. O sea, estás diciendo que el Atlético de Madrid tiene que jugar mejor y estás diciendo que entiendes que el Barça no juegue bien.
Sí. No, escucha, para mí el Barça juega académicamente bien. O sea, no lo hace en muchas ocasiones.
Por favor.
Él hace ocasiones. ¿Es aburrido? Sí. Porque domina, tiene un 70% del balón.
O sea, que tú crees que al Barça, con los jugadores que tiene, no hay que exigirle que juegue mejor
fútbol. Que juegue mejor, sí, pero yo creo que el entrenador más no puede hacer. Y al Atlético de Madrid sí le pido que contra el Carabaj tenga el balón, el dominio. Es ahí donde digo...
No, contra el Carabaj en 2 partidos contra 10.
Claro, yo pongo a Simeone en el Barça.
Bueno, tampoco...
O a Guardiola en el Barça y no creo que jugaran mucho mejor, porque tienen los jugadores que tienen.
Yo creo que en el Barça lo condiciona excesivamente todo Messi, para bien y para mal. Y me explico, para bien, porque al final el Messi acaba ganando los partidos. Y en cierto sentido para mal, porque me da la sensación de que los que están por detrás muchas veces juegan tan confiados de que Messi lo va a ganar.
Eso ha sido así siempre y ha jugado otras épocas.
Mira, déjame que me explique. Que el equipo, en este momento, también porque ya no está Iniesta como estaba, porque ya no está Xavi, etcétera, todo lo que hemos comentado, el equipo arriesga mucho menos con el balón porque sabe que lo que quiere es no perderla. Por eso es un equipo muy lento, porque sabe que al final, durante 90 minutos, Messi al final te lo va a ganar. A eso me refiero.
Pero básicamente la pelota ahora en el Barça es para defenderte y esperar tu oportunidad.
Y esperar que aparezca Messi.
No, exacto, esperar que tu oportunidad, que suele llamarse Messi.
A eso voy.
Y no es para moverla rápida y atacar a partir desde del balón. ¿Por qué? Pues porque cuando llegan al área faltan las luces, no hay los pases filtrados, el juego por la banda es impreciso, los centros son malos. Bueno, hoy...
Pero insisto, el Madrid...
Tan mal como en Bilbao.
Pero insisto, el Madrid se cambiaría por el Barça porque no estaría a 8 puntos de la Liga, y el Atlético de Madrid se cambiaría por el Barça porque no estaría eliminado de la Champions.
Alguna noticia buena tiene el Barça, ¿eh? Aparte de Messi. O sea, un Titi, por ejemplo.
Un Titi, el portero.
El portero
Ter Stegen.
No, defensivamente, o sea, el Barça ha mejorado.
A mí Paulinho me parece que siendo distinto y sin tener nada que ver con el estilo, pero te da otra cosa.
Yo también valoro esa aportación diferente de Paulinho, pero es para mí el jugador 12-13 de cada partido. Claro.
Y de verdad, perdón, una pregunta, ¿de verdad veis al Atlético eliminado? Sí.
Pero vamos, yo sin ninguna duda, Calabar, o sea, me sorprendería una barbaridad. Sí. Yo lo había eliminado, la verdad.
Yo he visto cosas más complicadas, ¿eh? O más raras.
Sí, la remontada del Barça con el Paris Saint-Germain.
Date cuenta, Emilio, si estará eliminado, que no ha ganado ni pitando a Itekín.
Lo que tiene que tener cuidado el Atleti es eso de Gaby, de que la UEFA League es una mierda, no vaya a ser que se la sople el Carabaj.
Bueno, pero si la gana, la festejará.
Bueno, pero por cierto, que a lo mejor no la juega.
¿Tú crees que la UEFA podría multar a Gaby por decir que la Europa League es una mierda?
¿Cómo va a multar por eso?
No, hombre, porque la van a multar.
Oye, es una falta de respeto a la competición.
Mourinho llegó a decir algo parecido cuando empezaron la temporada en la Europa League.
Tan claro no.
Bueno, dijo, esta es una competición que yo no quiero, la afición no quiere, los jugadores no quieren, y la acabo ganando.
No se puede decir eso.
Está muy bien, ha dicho Pedrito Martín que está muy bien dicho, yo creo que no se debe decir.
Para ellos ahora mismo, esa competición es una mierda.
Claro, si yo dijera todas las cosas que para mí son, fliparíais, claro.
Claro, es que me parece.
Está muy bien explicado, muy bien explicado. Ahora mismo esa competición para Leti, un equipo que viene de jugar de final de Liga de Campeones.
O sea, tu hijo, si te explicas una cosa a tu hijo mañana comiendo, tú le dices, hijo, está bien explicado.
Bueno, y cuando Sevilla...
Bien dicho, como lo ha dicho
Gaby. Sevilla las ganó.
Pedro no lo descarta.
Si son las coles de Bruselas.
Pero me parece que se ha pasado dos pueblos.
Ha dicho eso Maldini.
Cuando el Sevilla la ganó, estábamos de fiesta.
Ha dicho eso y luego ha añadido que le ha dado mucho. Ha sido una brotonada. Ha dicho bueno y malo.
Por cierto, ¿estamos todos de acuerdo con Gaby o no?
No.
Hombre, para mí no. No, no, de donde viene el Atleti, sí entiendo que lo sea.
Oye, que es ganó dos Europa League, creo recordarlo.
Claro.
Hombre, una conquista.
Una conquista.
Pero que el nivel del Atleti ahora mismo no es ese.
¿Pero qué está diciendo? ¿Que dos títulos de Europa League son una mierda?
No, hombre, está diciendo al revés. Él ha dicho con todo lo que nos ha dicho, con todo lo que me ha dado la Europa League.
Escucha, pues entonces no puede ser una mierda.
No, hombre, pero se refiere.
Tienes que entender la declaración
desde
el punto de vista de que es hoy.
Claro,
oye, acabas de empatar con el Carabaj. Claro, seguro,
ha venido a decir que es un bajón.
Que es, en un contexto donde acaban de eliminarle de la Champions.
Que luego dice, añade que es que esa competición la ha dado mucho. ¿Cómo va a ser una mierda la competición? Pues es una mierda la situación.
Oye, no digas tantas veces la palabra mierda porque te encanta, Pedro.
Exacto,
perdóname. Es una palabra que viene en el diccionario, es estupenda.
¿Cómo que es estupenda? Es una palabra que no es estupenda.
No, evidentemente que no es estupenda. Y si además, si quería decir eso, ha podido utilizar 117 palabras.
Ya, hombre, pero...
Totalmente de acuerdo con Emilio. Hay forma de decirlo un poquito más suave.
Claro.
Sí, se puede decir caca.
Pero escucha, es que hoy, para Gaby y para muchos seguidores de Atlético de Madrid, es una esa.
O sea, vale, ¿ves, Paco? No digas, ¿ves, Paco, cómo lo dices?
Entonces no me rectifiquéis. Mira, a mí.
Hoy ha salido una noticia que es están pensando la FIFA en crear un Mundial de Clubes.
Sí.
Uno de los cuatro equipos europeos que tendría la plaza es el Atlético Madrid. El Madrid, por el ranking. Barça, el Atleti y no sé quién es el otro. ¿Le vas a hablar ahora de la Europa League?
Claro, totalmente.
Llegado su momento, pues se ilusionará.
Por cierto, una cosa más del Barça. Le ha preguntado a Susana Guas a Valverde por el asunto de los espontáneos.
La seguridad aquí, sui generis, ¿eh? Dos espontáneos han saltado. ¿Vais a espontáneo por partido?
Sí, estaba todo el mundo... Han saltado y, bueno, iban como Pedro por su casa, sí. Bueno, la verdad es que esto es... Eso es así, el ambiente ha sido extraordinario en el campo y, joder, la verdad que ha sido bonito. Yo siempre lo he vivido de cara, ¿no? O sea, a favor, hoy pues he visto cómo empujan a su equipo.
A ver, que él no podía rajar, evidentemente, de la afición de allí.
Esto para mí es extraordinario en el sentido negativo. Yo sé que ahora no lo tomamos todas a risa, porque al final el tío sale y le abraza
hasta
a
que
Messi,
pase algo.
Y le abraza a Cristiano y... A mí me parece que esto merece una multa o un cierre parcial.
Total, ¿de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo.
Porque,
sin duda.
Yo sabes que, acuérdate de lo que hablamos la semana pasada del Girona Real Madrid, estoy absolutamente en contra de generar el estado de la alarma y del miedo permanente. Pero es que hace tres días que el ISIS está utilizando a Neymar degollado, a Messi degollado, a Cristiano degollado, y como está el mundo ahora, no es dudar de que si en Girona va a recibir mal al Real Madrid. Es que un loco con un coche acaba de matar hoy a 8 personas con una camioneta. Es que un loco... Puedes saltar a un campo en el que te descuelgas de una altura de 2 metros y medio, aproximadamente. Hay estiguar cada 15 metros. O sea, si estás atento, uno no sale. Si es una cosa organizada de 20, ya no te digo nada. Pobre club que le han ido a buscar justo a él. Pero es que lo de hoy era muy poco serio y un día se va a liar, porque imagínate la trascendencia mundial que tendría.
El segundo tipo
se ha saltado, se ha sacado un selfie.
Sí, y en Busquets
en medio del campo. Le ha dado tiempo a sacar el móvil con
te quieres ir ya pesado.
Pero tenéis que ver la cara de Busquets mientras está sacando el selfie el otro con Messi. Busquets dice, ¿qué hago? ¿Lo mato? ¿Lo empujo? ¿Le digo que se vaya? ¿Qué hacemos?
Lo hacían con la mayor naturalidad del mundo. Y si tú, además, le haces algo a esa persona, el árbitro te echa, te echa del campo, a ti. De manera que es una complicación que yo coincido con la que no se puede tener el más mínimo miramiento.
Claro.
Recuerdo hace muchos años una tenista, creo que se llamaba...
Mónica Seles. Sí. A partir de ahí cambió la seguridad en el tenis.
Bueno,
y se
jodió su carrera, con perdón.
Le clavaron por detrás en el omóplato, creo que fue más o menos, ¿no, Ángel?
Bueno, fue un aficionado exaltado de Steffi Graf, de su gran rival, y se lo clavó y, bueno, estuvo casi un año parada. Ahora no se ven, porque en televisión hace bien para que no se vean, pero en cada descanso hay Stewart, a cada 3 metros, sobre todo en los grandes. Yo viví en Roland Garros cómo saltó alguien con una bengala y, vamos, tardaron en reducirle tres segundos.
No sé si en todos los campos están, pero en el campo del Barça hay decenas y decenas de Stewart mirando hacia el público.
Sí, y luego jugar un partido a puerta cerrada, que había tres y saltó uno.
También. Pero hoy sí había Stewart. Sí, esas medidas existen en todos los sitios. Pero, vamos, es que... Yo insisto que a lo mejor Messi vive en otro mundo y no se ha enterado de lo de Isis.
No, y además...
Pero imaginaron, Messi cuando ve a un tío corriendo hacia él a 40 metros, que no le ve si está sonriendo
o que
no.
Encima el ver que lo hacen con tanta impunidad es una invitación al que quiera hacer una barbaridad.
Sí, exacto.
Joder, pero no pasa nada.
Porque
porque está pasando muchas veces. Ejemplo cunde.
Porque lo que dice Paco no es tanto una cosa, una sanción o que le pase algo al club, como que los propios aficionados sepan que eso le va a costar muy caro a su club.
Pero sabiendo que es una cosa muy grave...
Es muy difícil evitarlo, Paco.
Claro, sabiendo que es una cosa muy grave, es que es muy difícil.
Muy difícil.
Sí, muy difícil.
¿Qué vas a poner?
Yo voy cada domingo a los partidos y no te imaginas la facilidad.
El que saltó de Getafe, a hacerse una foto con Cristiano Ronaldo...
Saltó desde fuera, vale.
¿Sabes dónde estaba en el siguiente partido? Invitado.
Invitado.
En el Bernabéu, o por el club, o por Cristiano Ronaldo.
No, pero tú sabes que ese chaval, y lo contamos precisamente en el partidazo, ese chaval se puso delante del autobús, paró el autobús del Madrid, y se bajaron y le dieron la camiseta de Cristiano.
Claro. En el siguiente partido, en el Bernabéu.
No, pues eso ya es otro efecto llamada, porque parece que encima tienes
premio. Encima tienes premio.
Sí, eso iba a decir, que es que también los propios futbolistas, que evidentemente no se lo van a tomar a mal, le acogen de alguna manera. O sea, no quiere
que pase algo.
Por eso, pero digo que no quiere que les peguen, no quiere que tal, que les acogen de alguna manera.
¿Habéis visto un vídeo esta semana que es de un jugador de la NBA que está luchando un balón y de esto que salta la grada y sube unas escaleras?
Sí,
y hay un señor mayor. ¿No lo habéis visto?
Sí.
Es genial y es real el vídeo, ¿eh? Hay un señor mayor arriba de las escaleras y, claro, el señor mayor viene de comprarse un refresco, una cerveza, unas palomitas y de repente ve a un negro de 2 metros 10 que viene contra él y la reacción que tiene el señor es arma el brazo para darle un puñetazo. Y es un jugador de baloncesto. El señor levanta la cabeza y ve al jugador de baloncesto y lo siguiente que hace es armar el brazo y dice, a ver, ¿dónde va este? ¿Qué hace aquí el jugador cuando tiene que estar en la cancha?
Estaba pensando, no
pues eso
poco...
tenía que hacer Messi. Si Messi, Messi al próximo que salta, arma el brazo y se tal, no sé qué, se lo piensa.
No lo puede hacer.
No hubo hace poco, hace relativamente un año.
Lo expulsan.
Evangelio, tú que te acordarás, ¿no hubo hace un año un partido de selecciones en el que bajó un tío de la grada a pegar a un portero?
Sí, fue en Dinamarca, Suecia puede ser.
Repesca.
Joder, sí, algo así. Era un partido importante entre Dinamarca y Suecia y les sancionaron a
Dinamarca y Suecia con un partido a puerta cerrada.
¡Miguelito!
Y le metieron un puro al portero, ¿eh?
Es que el portero yo no sé si le echaron.
Bueno, hubo la famosa jugada de Cantona que pegó.
Yo creo que le echaron.
Lo puso el árbitro por agredir a un espectador.
El portero se defendió y lo echaron, creo.
Y Cantona estuvo 2 meses
No sé si fueron 2, pero una sanción muy larga.
El árbitro le sacó tarjeta roja por agredir a un espectador.
No, ya venía expulsado Cantona. Ya venía expulsado, le increparon y le arreó una patada de
Sí, pero que le costó una sanción mayor.
Sí, le metieron un paquete de meses.
No, pero eso es Cantona, eso es otra cosa.
Alvarado, el portero costarricense de la Z, en una Z Ayas, creo recordar, también le dio una patada a un aficionado que saltó a agredir a un compañero, le dio una patada y le expulsaron.
¡Miguelito!
Dime.
¿Qué tal estás, hombre?
En la farmacia.
Bien ahí.
Estaba hablando por teléfono. Perdona si te interrumpo, ¿eh? No, simplemente
no,
era...
escuchando atentamente.
Y te está gustando.
Has tenido suerte porque acaba de llegar.
Sí,
no,
sí.
Lleva otro programa ahí, ¿no? que hemos estado viendo la rueda de prensa de Marcelo y de Zidane.
A mí me ha gustado hoy más Marcelo que Zidane, y me explico. Zidane ha venido a decir que le gustan los retos, que le gusta cuando las cosas se ponen difíciles. Ha hablado bastante de Wembley, es un escenario especial evidentemente para el equipo. Algunos jugadores sí lo han pisado con la selección española, pero muchos se han entrenado hoy por primera vez aquí, en el nuevo Wembley, porque dice Zidane que tuvo ocasión de jugar en el antiguo y que le hubiera gustado jugar en este. Pero Marcelo, yo creo que al final se ha acabado haciendo un lío, ¿no? Ha reconocido que el equipo a veces se relaja. En una de las respuestas incluso yo creo que estaba empezando a reconocer que le motivaba más la Champions que la Liga, aunque luego ha intentado y creo que ha conseguido arreglarlo. Pero ha dado una explicación Marcelo acerca de la relajación o de la actitud del equipo en los últimos partidos. No dice que sí, que de vez en cuando se relajan, pero que, por ejemplo, el año pasado eran capaces de remontar los partidos y que este año, en su opinión, ha subido el nivel de la Liga.
Por varios momentos en la temporada pasada, ganando un partido, nos relajábamos un poco en plan, no de relajación, en plan de descansar un poco para volver al final del partido un poco más fuerte, y no veía ningún problema. Está claro que año pasado pasaba esto y al final ganábamos, metíamos los goles. No es excusa. Está claro que tenemos que mejorar la relajación, tenemos que correr más, tenemos que acertar, meter los goles, tenemos que defender bien, tenemos que mejorar de todo. Vamos a intentar hacer lo posible para ganar todos los partidos que quedan.
¿Ha estado amable con la prensa o ha estado cañero? Porque en los últimos días...
ha estado
amable.
Ha estado educado, no ha habido ningún problema, estaba relajado, estaba tranquilo. Bueno, ya sabes que algunas preguntas deportivas y futboleras, pues a veces Marcelo te lleva directamente de la contraria, te intenta contragolpear diciendo qué opinas tú, pero bueno, ya te digo que hoy extremadamente educado. En lo deportivo, anoche ya contaba Melchor que no iba a viajar Varane, sí lo ha hecho Isco, se ha entrenado con normalidad, recuperado aparentemente de ese bocadillo, de ese golpe que sufrió en el cuádriceps del muslo izquierdo en Girona el pasado fin de semana. Por lo tanto, en principio, el 11 parece claro, con varias bajas, porque recordemos que siguen sin poder jugar ni Keylor, ni Carvajal, ni Bale, ni Kovacic, así que yo creo que mañana Kiko Casilla portero, Arraf, Nacho, Ramos, Marcelo en defensa, el centro del campo habitual con Casemiro, Kroos, Modric, Isco, y arriba Cristiano y Benzema. Pita el turco Kakir, Florentino ha estado presente al final del entrenamiento saludando a Zidane y a los jugadores. Iba a haber en torno a 3.500 aficionados madridistas mañana en
Wembley. ¿Juega Harry Kane o no?
Sí, parece que sí. Parece que
ha entrado a la
Harry
lista.
Kane, sí, parece que sí, ha entrado a la lista. Y que va a jugar.
Manolo, ¿llueve en Londres, en esa ciudad que tanto te gusta? ¿Dónde
no,
la has
no
disfrutado?
Llueve.
¿Has tomado una pinta de cerveza? ¿Has ido a escuchar música, algún pub o algo?
No, ha parado.
No he parado de no moverme de la habitación. En la habitación he parado, no he parado a hacer kilómetros. No llueve, hace fresquito, pero no parece ni Londres esto. Si esto del mundo ha cambiado de tal manera que esto ya no parece.
¿Por qué? ¿Qué parece?
Ni Londres.
¿Qué parece?
Por la temperatura.
Fíjate, pides una pinta y te ponen un vaso de gazpacho. O sea, no, esto ha cambiado mucho.
Tapas.
No tiene nada que ver.
¿Qué estáis durmiendo? ¿Cerca de Wembley o estáis en el centro?
No, estamos al lado de Wembley, a 100 metros de...
Esa zona es
el hotel que hay al lado del
claro,
estadio.
Claro, por eso no le gusta Londres.
El Madrid está en el Hilton, que queda enfrente de Wembley. Pero sí, es que la zona Wembley. De alrededor de Wembley es horrible.
Sí, no, esa zona, no, la es, zona... Fea, es muy buena.
Pero yo es que no lo llamaría ni Wembley. Es que esto ya no es Wembley.
Bueno, está en el mismo sitio, pero es verdad que es un estadio nuevo. No es el aroma del Wembley.
Tiene más historia el Amelia del Castillo de Pinto que este Wembley.
Joder, tío, qué animalada acabas de decir.
Bueno, este bonito, Wembley, ¿qué tiene? ¿Qué ha pasado en este Wembley? Que recuerdes.
Pues el Barça ganó la Copa Europa.
El Barça ganó la Copa Europa. Sí, final de Champions.
Con un partido memorable y gol de Villa.
Vale, entonces la Amelia del Castillo está por debajo.
La Amelia del Castillo es la madre de la
Champions. Estaba ahí en ese partido. Vaya partido hizo el Barça.
Amelia del Castillo es la madre de la
Champions. Y me encontré con Messi en un ascensor en ese estadio.
No se ha enterado. Que Amelia del Castillo es la madre de Gemma Santos.
Ah, vale. Pues entonces me gusta más el Amelia del Castillo.
No, a mí me parece que para el Madrid es un día histórico jugar en Wembley, aunque es verdad que no es el Wembley.
Es la primera vez que juega el Madrid en Wembley.
Me parece un partido histórico en eso. Es más el contexto histórico que la importancia, porque al final se van a clasificar los dos.
Muy bien, Miguelito, pues que lo disfrutes, ¿eh?
Muchas gracias, lo disfrutaremos.